La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Una vez más, saludamos a todos nuestros oyentes que nos siguen o se conectan a través de las frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Damos inicio a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a usted, a nuestro invitado y a todos los oyentes.
Bueno, Mónica, hoy estaremos hablando del Día de la ONU, celebrado anualmente cada 24 de octubre, y el cual marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, con la ratificación de este documento fundacional por la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. Este año, el Día de la ONU se utilizará para resaltar las acciones concretas o acciones cotidianas que las personas pueden llevar a cabo para ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para unirnos a esta celebración en el sistema de las Naciones Unidas en Colombia, nos adelantamos un poco y estamos desde hoy celebrando el Día de la ONU en la ciclovía. Muy bonita su bicicleta, a propósito, Mónica. Por eso aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a todos a unirse a esta celebración en la ciclovía desde la 72 por la séptima hasta, Mónica,
el Parque Nacional.
Bueno, hasta el Parque Nacional. Ustedes pueden hacerse presentes y van a estar participando en unos concursos que incluyen hasta viajes para los ganadores. Así que todos están cordialmente invitados a celebrar con nosotros y a compartirnos sus expectativas en el hashtag numeral en bici con ONU y numeral Voces Unidas ONU. Para hablarnos más sobre este tema del Día de la ONU, se encuentra hoy con nosotros Martín Santiago, actual coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia. Martín, bienvenido a Voces Unidas.
Bueno, muchísimas gracias, Mónica y Dagoberto. Es una gran alegría estar aquí el día de nuestro cumpleaños, de manera que estamos ya anticipadamente celebrando nuestro día y nuestra efemérides. Y un saludo para vosotros. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de que estemos un ratito juntos y al mismo tiempo, pues mi saludo que hago extensivo, pero ahora cargado de afecto y de cordialidad para todas aquellas personas que nos escuchan.
Bueno, también muy bonita su bicicleta. ¿La trajo de dónde? ¿O es colombiana?
Es colombiana y prestada, pero la verdad que es una bicicleta muy bonita. Yo no sé si tengo un paralelismo entre la bicicleta bonita y mi condición física, pero dado que estamos en el día de la celebración, voy a tratar de hacer todo el esfuerzo de que ojalá que mi condición esté a la altura de lo saludable que esperamos que sea el día.
Bueno, antes de iniciar, los invitamos a escuchar La ONU en Minutos, con un especial sobre lo que fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que culminó esta semana.
La ONU en Minutos.
Este lunes 17 de octubre se inició la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que busca definir una nueva agenda de desarrollo urbano para los próximos 20 años. En el acto de inauguración, el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, Joan Clos, habló sobre los retos que se tienen para una nueva agenda urbana.
La nueva agenda urbana nos urge a darle valor a los espacios públicos, proteger el medio ambiente, la provisión de comida y un balance especial para el desarrollo del mercado con sentido social y valor cultural y un desarrollo local sostenible. Todos deberán tener acceso a la infraestructura, servicios básicos y oportunidad de empleo y adecuada vivienda asequible. Esto requerirá una cantidad fuerte de coordinación entre diferentes habilidades de planificación. La política de urbanización da una guía entre todos los niveles de administración. Me gustaría hacer un llamamiento a los gobiernos, organizaciones locales e internacionales, incluyendo las agencias de Naciones Unidas, instituciones internacionales y de financiamientos multilaterales, bancos de desarrollo regional, el sector privado y otros estados poseedores, para trabajar juntos, uniendo esfuerzos y coordinar la implementación de la nueva agenda urbana.
Por otro lado, cabe destacar la apertura por parte del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, del espacio de debate y capacitación sobre desarrollo urbano-rural y la Agenda 2030 con autoridades locales y comunitarias plurinacionales. Allí se socializó el significado de la nueva agenda urbana y a través de un diálogo intercultural se establecieron las repercusiones que va a tener en el futuro, tanto para los ciudadanos como para sus representantes, poniendo énfasis en autoridades de territorios indígenas y fronterizos. Además, desde el lunes se desarrollaron una serie de talleres en los que el SINU, en alianza con la empresa danesa Lego, alentaron a los niños, niñas y jóvenes ecuatorianos a construir la ciudad de sus sueños con los famosos bloques de plástico interconectables, al tiempo que aprendían sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Sobre ambos talleres habla Helen Papert, directora del Centro de Información en Bogotá.
El Centro de Información de las Naciones Unidas organizó esto con la entidad española INSIDEM en el marco de Habitat 3, justamente porque estamos en el año en Naciones Unidas de acceso a educación para las comunidades indígenas, y entonces nos pareció una manera muy importante y un momento muy importante para fortalecer esa temática de acceso a educación. Se hizo una alianza con la compañía Lego y se desarrolló una estrategia, una metodología educativa particular con UNESCO hace unos años sobre los ODS en particular y cómo los niños desde 5 años pueden empezar a entender cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible y a través del juego entender cómo pueden lograr y cumplir con esos objetivos.
El representante especial del secretario general y jefe de la misión de la ONU en Colombia, John Arnold, presentó hoy al Consejo de Seguridad en la sede de la ONU en Nueva York información sobre los recientes acontecimientos en Colombia y sus implicaciones para el trabajo de la misión en el país. Tras el resultado del plebiscito del 2 de octubre, el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, solicitaron que el secretario general pida al Consejo de Seguridad su autorización para que la misión de la ONU verifique el cumplimiento del cese al fuego de acuerdo con el protocolo acordado el 13 de octubre. Los días 20 y 21 de octubre se llevó a cabo en Valledupar el primer encuentro internacional de buenas prácticas interculturales en salud materna y neonatal indígena, liderado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, PMA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Nacional Indígena, ONIC, y el Ministerio de Salud y Protección Social. El encuentro contó con la participación de representantes de 19 pueblos indígenas de Colombia, funcionarios del sector salud y cooperación internacional, quienes acordaron acciones para reducir la mortalidad materna y neonatal en comunidades indígenas, la cual es la más alta en el país. Rosendo Ahué, consejero de salud de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, explica la importancia de conocer experiencias de otros países en este tema.
Los insumos que podamos recoger en este escenario nos facilite la construcción conjunta entre los pueblos indígenas, entre el Ministerio de Salud y las cooperaciones que hoy nos acompañan, un alineamiento de política pública que permita reorientar un proceso, un modelo, o diríamos un modelo de prestación de servicio o más bien de atención a esta población que permita que estas madres en ese estado tengan la garantía de unos derechos fundamentales como es el tema de seguridad alimentaria, de que tengan acceso a los servicios públicos como el tema del agua, como el tema de vivienda digna, como el tema de la misma prestación de servicios, cómo debe ser la salud para los pueblos indígenas.
Muy
Muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Dagoberto, Martín, antes de empezar, debido a que, como dijo Dagoberto, el Día de la ONU este año está dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estaremos durante todo el programa contándoles de qué se trata esta nueva Agenda Mundial de Desarrollo, cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que tanto se habla y qué pueden hacer todos ustedes desde su día a día para aportar al logro de los mismos. Son de 17 objetivos, pero los hemos clasificado en 5 grupos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Escuchemos cuáles son esos objetivos que de manera más directa se relacionan con las personas.
Personas.
836 millones de personas viven en la pobreza extrema. Todos los años mueren más de 6 millones de niños antes de cumplir los 5 años.
Los retos del mundo son enormes. Por eso los 193 estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con
Objetivo 1.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo.
Objetivo 2.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades.
Objetivo 4.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades para el aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Todos nosotros podemos contribuir y ser parte del cambio. Sé un héroe del desarrollo sostenible.
Yo dono lo que no uso.
Yo evito tirar la comida.
Levanto mi voz contra cualquier lenguaje o comportamiento sexista.
71 años. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso es ahora. Es ahora. Es ahora.
Ahora bien, ahora sí empecemos con este programa, Martín. ¿Cómo surgió la iniciativa de establecer el 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas?
Bueno, el 24 de octubre coincide precisamente con el día de nuestra fundación, si bien la Carta de San Francisco había tenido unos antecedentes anteriores durante lo que fue precisamente el origen que tiene nuestra organización, que era simplemente el tratar, y yo creo que es muy simbólico, el tratar de proteger, preservar la humanidad del flagelo, del terrible sufrimiento que se había tenido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero por eso digo, lo de visionario era no solamente tratar de captarnos y salvarnos de lo terrible que es la violencia y el sufrimiento de la guerra, pero al mismo tiempo ya había una idea primigenia en la configuración de la organización en ese 24 de octubre de 1945, cuando decíamos salvar a la humanidad y a las futuras generaciones del flagelo de la guerra. Es decir, ya estaba en el germen lo que hoy aspiramos con lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es no solamente tratar de pensar el hoy, pero anteponernos o anticiparnos al mañana. Es decir, hacer algo para preservar y conseguir unas condiciones de bienestar, de progreso y obviamente de paz y tranquilidad para quienes estamos en este planeta, los 7.000 millones de personas que habitamos este planeta, pero tratar de garantizar precisamente esas condiciones para las futuras generaciones. De manera que el 24 de octubre nació posiblemente uno de los proyectos, si me permitís que lo diga con estas palabras, y yo lo creo firmemente, y hasta el día de hoy no solamente lo creo, sino que nosotros luchamos para preservar esos valores. Nació uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad, que la creación de esta organización, la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y desde entonces, pues venimos haciendo, luego podemos hacer algunas consideraciones, pero venimos trabajando con ese afán de que vivamos en un planeta al que cuidamos, nuestra casa común, pero tratar de preservarnos de esa tristeza que es la guerra y el sufrimiento y la violencia, pero fundamentalmente caracterizarlo, y perdonad que le digo a los oyentes que me perdonen en la utilización de estos lenguajes, que a veces no se entiende bien y luego los decodificamos, pero tratar de garantizar la paz y seguridad internacionales, obviamente la preservación de las libertades fundamentales y los derechos humanos, y finalmente el tratar de conseguir el progreso y bienestar de los pueblos.
Bueno, Martín, como usted lo dice, lo que se buscaba con la Fundación de Naciones Unidas, salvar el mundo, evitar y terminar las guerras, son bastante grandes, bastante ambiciosos. Desde ese tiempo, ¿cuáles son los principales hitos que usted recuerda que se han conseguido y cuáles todavía estamos tratando de conseguir?
Cuando uno mira la historia de la organización, y me parece que nuestra efeméride es este 24 de octubre, es precisamente un momento de reflexión para que nos pensemos como comunidad o familia de naciones y tratemos de ver no lo que ha hecho la organización, sino lo que hemos hecho por nosotras y nosotros mismos, en el sentido de ver en perspectiva histórica los logros, también algunas frustraciones y me parece que grandes derrotas en esos ideales que tenemos como humanidad. Pero cuando uno piensa en el trabajo, en la labor de la organización, cualquier cosa de lo que vemos alrededor nuestro tiene que ver con lo visible y lo invisible, con el trabajo de la organización. Si vemos los marcos normativos, por ejemplo, solamente para decir en el ámbito de las telecomunicaciones, hablo a escala global, en el ámbito de la propiedad intelectual, en el ámbito de la aviación civil, es decir, tenemos una serie de ámbitos donde tenemos una serie de espacios donde la Organización de Naciones Unidas ha venido codificando ciertos, a mí me parece, ciertas plataformas normativas que ayudan a reglamentar estos espacios, estas áreas que he mencionado. En segundo término, cuando ya vamos un poco más a lo concreto, creo que se han hecho grandes esfuerzos, grandes logros desde nuestra creación, y así es nuestro esfuerzo, que el gozo y el pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales sean por lo menos una aspiración y también una realidad en muchos de nuestros países y naciones. De la misma manera, hemos conseguido, y fíjense que estamos hablando más de una centena de acuerdos de paz, hemos conseguido en el ámbito de la paz y seguridad internacionales tratar de garantizar que no solamente se consiga la paz, sino que también la podamos de una manera sostenida construir y consolidar. De igual forma, hemos avanzado muchísimo en esta de nuevo, en estas grandes agendas de desarrollo que las hemos denominado de distintas maneras. Durante muchas décadas hemos hablado del progreso económico y social de los pueblos, después pasamos a tratar de pensar, y es una batalla ideológica que yo creo que donde el mundo ha hecho grandes progresos, que es el tema del desarrollo humano, es decir, poner a la persona, a cada una de nosotros en el centro de los esfuerzos, no solamente el crecimiento económico, pero buscar sociedades que sean un poco más inclusivas y permitan distribuir equitativamente el progreso y el bienestar, pero al mismo tiempo ya hemos trascendido esas fronteras y hemos tenido con muchos avances el tema de los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora estamos en esta gran apuesta que luego podemos entrar y de nuevo utilizar lenguajes que ojalá todas y todos nosotros entendamos, en tratar de buscar ese camino de dignidad, que es como se ha definido en la organización, que significan los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en síntesis, y perdonen por haberme extendido, la idea y la fuerza de la organización ha sido tratar no solamente de codificar las condiciones de convivencia de esta comunidad internacional a través del derecho internacional, pero fundamentalmente tratar de poner en valor los cuatro pilares que yo creo que reflejan nuestro trabajo. La respuesta a asistencia humanitaria, es decir, para aquellos que sufren, el tratar de garantizar en condiciones no solamente de sufrimiento, pero también de progreso en nuestras sociedades, los derechos y libertades fundamentales, y es un tema nada menor, especialmente tratando de conseguir que vivamos en sociedades pacíficas y al mismo tiempo que nos den la posibilidad de ejercer y tener una vida digna de ser vivida.
Pues de verdad que desde la Fundación son muchos los hechos que tiene en su haber las Naciones Unidas. Continuando con nuestro objetivo para hablar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, escuchemos el siguiente reportaje editado por nuestro equipo, pero realizado por el Servicio de Transmisión en Línea de las Naciones Unidas.
Voces para el análisis.
La Asamblea General de las Naciones Unidas fue escenario de una celebración en 2015, cuando los 193 países miembro aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso unánime para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático. Ante el acontecimiento, esto fue lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Necesitamos que todos en todo el mundo pongan manos a la obra. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son nuestra guía. Son una lista de tareas para la gente y el planeta y un plan para el éxito.
Los ODS son una agenda para lograr un equilibrio entre la prosperidad humana y la protección del planeta. Shakira, embajadora de buena voluntad del UNICEF, pidió a los líderes del mundo que imaginaran un planeta donde lográramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Y Angelique Kidjo, otra embajadora de buena voluntad, mencionó especialmente a África y los países en desarrollo. Pero la Agenda Universal es importante para todas las naciones, ya que los países desarrollados también se comprometieron a hacer realidad los objetivos. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos de América, pronunció las siguientes palabras.
La pobreza, la desigualdad creciente, existen en todas las naciones y todas tienen que hacer algo al respecto, incluidos los Estados Unidos. Por eso hoy declaro el compromiso de los Estados Unidos de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se basan en los resultados de otro plan quindenial. A finales de 2015, se cerraron los ciclos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, creados en el año 2000. A través de los ODM, se redujo a la mitad la pobreza extrema, se hizo posible la enseñanza primaria en igualdad de condiciones para niños y niñas, se disminuyeron en un 40% las infecciones por el VIH, entre muchos otros logros. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles van más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al buscar mejorar la vida de todos en todo el mundo, crear un mundo mejor para las generaciones futuras.
Hoy somos 193 jóvenes en representación de miles de millones más.
Malala, la persona más joven que haya recibido el Premio Nobel de la Paz, instó a los líderes del mundo a cumplir su promesa con los niños a través de un acto simbólico frente a los Estados miembros, en el que numerosas linternas azules encendidas con energía solar iluminaron la Asamblea General.
Cada uno de estos faroles representa la esperanza que tenemos en nuestro futuro por el compromiso que ustedes han contraído con los objetivos mundiales.
Y el Papa Francisco aconsejó a los líderes mundiales que interpusieran la humanidad y el medio ambiente a la política.
Han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual para ejercer su dignidad y para formar y mantener una familia.
193 naciones se comprometieron unánimemente a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así queda acordado.
Pero el viaje comienza aquí. Llegó el momento de tomar medidas a nivel mundial para obtener resultados a nivel local y hacer que nuestros pueblos y nuestro planeta emprendan el camino de un futuro sostenible.
Bueno, escuchábamos este reportaje sobre el paso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Les recordamos que el día de hoy estamos en la ciclovía, celebrando el Día de las Naciones Unidas, y la idea es que vayan, compartan con nosotros, conozcan esta nueva agenda de desarrollo y participen en el concurso que para los ganadores prevé también viajes. Entonces, los invitamos a participar. Bueno, Martín, ¿de qué manera se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York esta fecha? ¿Existen algunas directrices acerca de la manera como debe celebrarse entre los países miembros?
Celebrar los cumpleaños es siempre difícil, pero nosotros lo vemos en nuestras vidas cotidianas también, que tenemos ciertos códigos en nuestras celebraciones. Naciones Unidas tiene lo tradicional y la llamada a la innovación. Lo tradicional es que tratamos en la medida de lo posible, y se viene haciendo desde hace muchos años, que en el ámbito, en el espacio de la Asamblea General, tengamos un concierto que a través de la música y la expresión artística podamos pensar en esas cosas que nos representan y nos unen como familia de naciones. Pero eso es lo tradicional y lo que hacemos todos los años, y este año vamos a seguir en la misma dirección. Desde el punto de vista de la llamada a la innovación, y fíjense lo que estamos haciendo hoy en la ciclovía, pero también para pensar y mencionarlo, el año pasado tuvimos una campaña que decía píntalo de azul, y de una manera también simbólica alumbramos pues una gran cantidad de edificios referentes desde el punto de vista arquitectónico a escala mundial, y realmente pintamos el mundo de azul, cosa que es muy bonito y también era una simbología de lo que representamos a través de nuestro color y nuestra bandera. En Nueva York, como decía, están haciendo una serie de pequeños actos que permiten pensar esto que estábamos hablando de la reflexión sobre nuestro trabajo y nuestras ambiciones y también un poco nuestras limitaciones. Pero de la misma forma, nosotros aquí pues estamos haciendo esta celebración y tendremos oportunidad también con el personal de la organización de tratar de pensar algo a escala un poquito más íntima, pero la idea es que podamos destacar un poco lo que representa y lo que significa la organización.
Bueno, ya pasando entonces a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es la importancia, Martín, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo pueden aterrizarlo los gobiernos? ¿De quién es la responsabilidad?
Como decía, pensar en sociedades pacíficas e incluyentes implica necesariamente un conjunto de acciones. Yo la primera cuestión que destacaría sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que es una agenda de transformación y una agenda para esa transformación de acciones, tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el compromiso de todas y todos nosotros como ciudadanos globales, y ahora que tenemos a disposición nuestra las tecnologías y tenemos escenarios de participación muy, muy activos, creo que todos podemos contribuir en esta agenda de aspiraciones, ideales y propósitos comunes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no hay forma de digerir qué quieren decir, pues obviamente son unas metas de largo plazo que tratan de caracterizar esto que hemos llamado, ese calificativo que hemos puesto, la sostenibilidad en el desarrollo. Para mí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, obviamente más allá de ese camino a la dignidad para, y creo que es posible porque tenemos la voluntad política, los recursos y la capacidad para poder decir que el mundo en el 2030 puede haber terminado con la pobreza extrema y haber disminuido las desigualdades, cosa que realmente yo creo que es uno de los desafíos globales que ahora mismo más nos confrontan y más nos acechan, como tratando de pensar desde un punto de vista ético de cómo somos como familia de naciones. Pero vuelvo a la definición, ¿no? Y la definición se expresa simplemente con una cuestión que se llama los vínculos. Y no voy a entrar en las P's que también nos, Mónica, nos has expresado, pero a lo que voy con los vínculos, más allá de poner la persona en el centro, fíjense qué forma de sencillo es tratar de pensar de una manera integral que el crecimiento económico, la equidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Es decir, tratar de pensar que a pesar de que hemos visto en la historia de la humanidad que el crecimiento económico ha generado devastadores impactos ambientales y al mismo tiempo, tal como lo vemos ahora, tenemos grandes brechas y deudas históricas entre los que tienen y los que no tienen en nuestras sociedades, la idea de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es tratar de ver esos tres dimensiones y vectores, ponerlas juntas. Pero ese sería el primero de los vínculos. El segundo es tu pregunta, y es que cualquier persona con un poquito de sentido común te diría que esa aspiración de poner lo económico, lo social y lo ambiental junto no puede ser hecho si no formamos y tomamos parte todos. Es decir, el segundo de los vínculos al que apela el desarrollo sostenible es que tiene que haber un esfuerzo diferenciado y obviamente le corresponde a quienes tienen la responsabilidad de los poderes públicos y obviamente a la dirección de nuestros estados, pero no solamente a los gobiernos, sino también a la sociedad civil, al sector privado y a la ciudadanía global. Es decir, esa configuración de esfuerzos de todos pueden hacer que realmente hagamos una diferencia. Pero el tercero es el que me parece más importante de todos estos vínculos, porque nos apela, y yo aquí asumo, y estamos, fíjate, celebrando el día, yo hablaba de lo saludable y de la importancia que tiene, y el ejercicio este que vemos aquí, la felicidad compartida que tenemos ahora mismo en la ciclovía. Pero es que no puede ser una felicidad egoísta. Y el tercero de los vínculos es la solidaridad intergeneracional. Es decir, que todos esos esfuerzos de tener plataforma de política pública que nos ponga en armonía lo económico, lo social y lo ambiental y que lo hagamos entre todos, quiere decir que lo garanticemos para el hoy, pero que no pongamos en riesgo realmente las oportunidades de las futuras generaciones. Es decir, esta solidaridad, este apelar a que cuidemos el hoy, pero preservemos las oportunidades de quienes van a estar aquí mañana, que yo no lo voy a estar ya, tengo una edad que me parece que, pero sí voy a estar luchando porque nuestros hijas e hijos y nuestras nietas y nietos puedan disfrutar exactamente de la misma prosperidad y el mismo progreso que nosotros aspiramos a tener hoy.
Muy bien, Dagoberto Martín, además de conocer sobre los ODS en este programa, quisimos hacer un recorrido histórico de lo que ha sido el trabajo de las Naciones Unidas en Colombia. Escuchemos esta primera entrega de los momentos más memorables.
1950.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, inaugura su sede oficial en Colombia. Se trata del primer organismo de la ONU en el país y se encarga de vigilar que el Estado y la sociedad garanticen la materialización de los derechos de los niños.
Extra, última hora. Hoy llega desde las Naciones Unidas, UNICEF. Esta organización velará para que en nuestro país se garanticen todos los derechos de los niños.
1954. En Bogotá se inaugura el Parque de las Naciones Unidas, en conmemoración del Día de la ONU. El acto se realiza el 24 de octubre, donde hasta entonces quedaba el Parque de Teusaquillo. Se crea también el Centro de Información de las Naciones Unidas, CINU, que se constituye como la llegada oficial de la ONU en Colombia. Esta oficina es la encargada de difundir los principios, propósitos y la labor de la organización de todo el mundo. 1955.
Dag Hammarskjöld, secretario general de las Naciones Unidas, visitó Colombia.
Hamar Scholl fue el secretario general desde el 10 de abril de 1953 hasta el 18 de septiembre de 1961, cuando murió en un accidente aéreo en una misión de paz en el Congo. Aquí las palabras de su discurso el día de la posesión en abril de 1953.
El esfuerzo nunca abandonado de manera franca y de frente para construir una creencia personal en función de la experiencia y el pensamiento honesto me ha llevado a reconocer y a apoyar sin reservas esas mismas creencias que una vez se han transmitido a mí. 1983. A raíz del terremoto de magnitud 5.5 registrado el 31 de marzo en la ciudad de Popayán, Naciones Unidas impulsó proyectos de vivienda, unidades de salud y educación para ayudar a los más de 200.000 afectados que dejó el sismo.
El jueves santo 31 de marzo del 83, un terremoto destruyó la ciudad de Popayán, donde se celebraba la Semana Santa, dejando 200 muertos y 1.000 heridos.
1985.
El volcán Nevado del Ruiz entró en erupción el 13 de noviembre. Unas 25.000 personas murieron sepultadas. La ONU proporcionó asistencia humanitaria de emergencia para ayudar a la población afectada. Más de 20.000 víctimas en el municipio de Armero.
En 47 minutos se destruyó un macropolo de desarrollo formado en 400 años.
2000. El asesor especial para la asistencia internacional, el diplomático noruego Jan Egeland, hoy secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, es nombrado asesor especial de la ONU para los diálogos del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. En 2002 se rompen los diálogos. Aquí, la alocución del expresidente Pastrana cuando se inician las conversaciones.
Como presidente de todos los colombianos, quiero una nación próspera y optimista, sin violencia, comprometida contra la corrupción, progresando contra la pobreza y con sus mejores esfuerzos dedicados al bienestar de mis compatriotas. En esa tarea de cambio se encuentra empeñado mi gobierno.
Hablando de este día tan importante para la ONU, el pasado jueves 13 de octubre fue nombrado como nuevo secretario general de las Naciones Unidas a Antonio Guterres, de Portugal, quien empezará a ejercer su cargo desde el 1 de enero del próximo año. Martín, ¿cuáles son las funciones que cumple un secretario general y cómo se efectúa su escogencia?
Bueno, las funciones es la persona que tiene esa enorme responsabilidad de tener la dirección estratégica del trabajo que viene haciendo la organización y buscar, de nuevo, apelo al tema de la armonía, buscar que el comportamiento de nuestros estados esté en línea con lo que nosotros representamos y a lo que aspiramos como organización, que ya lo hemos explicado, pero que en definitiva es la justicia, la dignidad, el progreso y la paz. Es decir, en palabras muy sencillas, imagínense qué tarea. Es fácil decirlo en 30 segundos, pero imagínense la tarea y vemos además la designación del secretario general Guterres con una gran esperanza, porque es una personalidad que no solamente en su perfil tiene experiencia de Estado en su país natal, Portugal, pero tiene una trayectoria internacional impresionante y yo creo que además es una persona que simboliza claramente los valores éticos que tenemos en la organización. Es decir, que estamos contentísimos y aprovecho esto para... Guterres va a estar aquí en la Cumbre Iberoamericana, de manera que felicitar a nuestro secretario general y decir que todas las funcionarias y los funcionarios y los ciudadanas y ciudadanos globales de este mundo estamos absolutamente contentos con su designación y esperamos apoyarle en que ojalá tengamos un mundo mejor con su mandato. Su fuerza, y ahora voy un poquito a la designación, su fuerza viene precisamente del valor moral que tiene el cargo, por lo intangible y lo que nosotros representamos como organización, y fundamentalmente por los atributos de ese cargo, que son, obviamente, el hecho de la independencia, la integridad, la integridad de los valores que representa. La forma en la que ha sido elegido, para mí es una cuestión importante porque se ha modificado el procedimiento. Teníamos una serie de acciones que tomaba el Consejo de Seguridad respecto al nombramiento, a la definición de los perfiles, a la designación de los precandidatos y en distintas etapas va haciendo un proceso de selección que finalmente tiene un candidato o candidata que somete a la Asamblea General para que todos los Estados miembros de la organización tomen la decisión final de su elección. En este caso, la modificación ha sido distinta, de la cual nos complace muchísimo porque ha tenido la posibilidad de interactuación. Se han tenido unas audiencias públicas, no solamente con la intervención de los Estados miembros, haciendo preguntas sobre cuál sería la agenda y la declaración de visión que podría tener el secretario general elegido o la secretaria general elegida, pero al mismo tiempo se ha tratado de que esas preguntas reflejaran el sentir de la ciudadanía global con respecto a lo que esperamos que va a ser la próxima agenda de la organización. En este caso, pues hemos visto que el señor Guterres ha venido destacando en todas estas audiencias, sacando en estas votaciones que veníamos teniendo en el Consejo de Seguridad, ha venido estando siempre en el ranking número uno de esta pequeña selección que veníamos haciendo entre 10 a 12 candidatas y candidatos, y finalmente la decisión, la última votación del Consejo de Seguridad ya fue también a favor del señor Guterres y se decidió proponerlo a la Asamblea General, que unánimemente también lo seleccionó.
Muy bien, Martín, Mónica y oyentes, hacemos otra pausa para abordar los objetivos de desarrollo sostenible, pero esta vez escuchemos cuáles son los objetivos que de manera más directa se relacionan con el planeta.
Planeta.
Desde 1990, 2.600 millones de personas han obtenido acceso a mejores fuentes de agua potable, pero 663 millones todavía carecen de dicho acceso.
Los retos del mundo son enormes. Por eso los 193 estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con
Objetivo 6:
garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 7:
garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Objetivo 9:
construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 11:
lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12:
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13:
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14:
conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo 15:
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
Todos nosotros podemos contribuir y ser parte del cambio. Sé un héroe del desarrollo sostenible.
Yo evito el desperdicio de agua.
Uso solamente bombillos y electrodomésticos que ahorren energía.
Reciclo en mi casa materiales usados.
71 años. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso es ahora. Es ahora. Es ahora.
Bueno, recordamos a nuestros oyentes que estamos en la ciclovía, a la cual los invitamos a que se unan y puedan participar por grandes premios, entre ellos viajes. Cuando se analizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues todos tienen por objetivo la promoción de los derechos humanos, pues para la ONU la observancia de los derechos humanos es un tema fundamental. ¿Cuáles son las directrices en este sentido?
Rememoro lo dicho, que es esa codificación que hemos venido haciendo, y Naciones Unidas ha venido no solamente tratando de tener posiblemente el documento, que yo creo que si habría que rescatar un documento de la historia de la humanidad, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero es el documento más vivo porque representa lo que somos todas y todos nosotros como personas. Es una plataforma, como he dicho, dinámica de los valores universales compartidos por la humanidad. Es decir, que no solamente tenemos esa codificación que luego hemos ido tratando de traducir en arquitecturas institucionales de nuestros países, en plataformas de política pública que garantizaran precisamente el ejercicio y el goce y la defensa y promoción de los derechos humanos, pero al mismo tiempo hemos venido en nuestra arquitectura institucional generando una serie de instituciones y mecanismos en el ámbito de la propia organización que tratan efectivamente de poner en valor el espíritu y la letra de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como digo, se han hecho grandes avances y vemos distintos instrumentos que tenemos en el ámbito de derechos humanos en la organización, particularmente en el Consejo de Derechos Humanos y con la labor extraordinaria que hace la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, pero de la misma manera tenemos algunos instrumentos como es el examen periódico universal, donde tratamos de ver cuáles son los avances, los progresos y al mismo tiempo hacer algunas recomendaciones respetuosas respecto a algunos de los desafíos y retos que vemos en los países en el ámbito precisamente del avance en cuanto a libertades fundamentales y derechos humanos, pero de la misma manera, dado que vivimos tristemente en un mundo violento donde vemos que el extremismo está tomando espacios verdaderamente importantes, donde hemos visto genocidios silenciosos, violaciones gruesas de derechos humanos, tenemos un instrumento que es una especie de alerta temprana, se llama el Rights Up Front, que ha sido desarrollado donde en ciertos países donde vemos efectivamente que puede haber estas circunstancias que acabo de mencionar, tratamos de tener unas acciones anticipadas que permitan prevenir esas violaciones flagrantes de derechos humanos que hemos visto. Pero no obstante, esto lo pensamos en términos que tienen que ver con, obviamente, el derecho internacional, de derechos humanos, etcétera, pero de la misma manera llamamos la atención, ponemos la incidencia sobre aquellas otras agendas que no son menores y no son menos importantes, que son también violaciones flagrantes de derechos humanos, simplemente para deciros el caso, y Colombia ahora mismo me parece que presenta una situación absolutamente, yo creo que inaceptable. Vemos que la violencia contra las mujeres en nuestras sociedades, que es una violación flagrante de derechos humanos en el ámbito de lo cotidiano, pues seguimos llamando la atención sobre cómo ejercer mecanismos no solamente de protección, pero también, ojalá, de vigilancia y evitar que estos hechos sigan produciéndose en nuestras sociedades.
Bueno, ahora los invito a escuchar esta segunda entrega en el recorrido histórico que venimos haciendo de los momentos más memorables de la historia de la ONU en Colombia.
2001.
Durante la inauguración del Puente de la Reconciliación en Lejanías Meta, el 15 de julio de 2001, fue secuestrado el exgobernador del Meta, Alan Jara. Las FARC lo bajaron de un carro de Naciones Unidas. Duró 7 años y medio secuestrado. Aquí un mensaje para el mundo desde una de sus pruebas de supervivencia.
El país y el mundo, presidente, le reconocen a usted su capacidad de trabajo y su mano dura. Pero solamente su corazón grande puede viabilizar un acuerdo humanitario que termine con este drama.
2003. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entrega recomendaciones al gobierno del presidente Álvaro Uribe ante una posible negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia. El proceso terminó en la desmovilización de los paramilitares. 2009.
Tras 2.760 días secuestrado, el exgobernador del Meta, Alan Jara, fue liberado por la guerrilla de las FARC. Naciones Unidas trabajó constantemente por su liberación y las de todos los secuestrados en el país.
Está abrazando a su hijo, Alan, papá, Alan, hijo, abrazándose. Claudia Rugeles pegada al helicóptero, limpiándose las lágrimas. Pida Córdoba diciéndole algo, seguramente cómo se produjo la liberación. Vea, padre e hijo llorando, pero esta vez llorando de alegría, llorando por porque están respirando sentimientos de libertad.
2011. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reúne en Colombia con el presidente Juan Manuel Santos. En su visita presencia la adopción de la ley de víctimas. Ban Ki-moon estampa su firma en el colegio que construyó la ONU en Altos de la Florida, Soacha. 2015.
La Casa de Nariño, la Torre Colpatria y el Santuario de Monserrate se iluminan de azul para celebrar el 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, una iniciativa que exalta el trabajo del organismo durante 7 décadas de historia. Se realiza la exposición 70 años de la ONU frente al Museo Nacional de Colombia. El Congreso de la República otorga a la ONU la Orden Comendador, su más alta distinción, por sus aportes al país en el marco de su 70 aniversario.
Se iluminarán de azul ONU, monumentos y edificios del mundo entero. A la luz de este histórico aniversario, reafirmemos nuestro compromiso con un futuro más brillante y mejor para todos. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas.
2016. El 23 de junio de 2016, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue testigo en La Habana de la firma del cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC-EP. Además, ratificando su apoyo al proceso de paz en Colombia, el 26 de septiembre de este año estuvo presente en Cartagena en la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
I wanted to demonstrate my personal commitment and that of the entire UN system
to the historic peace process.
Yo normalmente no viajo durante los primeros días de la Asamblea General, pero yo quería demostrar mi compromiso personal y el compromiso del sistema de Naciones Unidas en su entero de cara a este proceso de paz histórico.
Bueno, Martín, en su concepto, ¿cuál es el mayor logro de las Naciones Unidas en sus 71 años de existencia?
Yo creo que el mayor logro es mantener viva la fe en que podemos tener un mundo mejor. Yo creo que la vocación continua de elevar nuestra voz en los ámbitos de trabajo de la organización y tratar de pensar y que nuestros ideales, nuestras ambiciones, nuestras aspiraciones como sociedad de naciones sigan vigentes, me parece que ese es el mayor logro. Luego podemos directamente tratar de direccionarlo en alguno de los ámbitos de trabajo, pero me parece que uno, cuando lo piensa en términos históricos y pensar el trabajo que ha hecho Naciones Unidas en el ámbito de la descolonización, en el ámbito que nosotros esto es un esfuerzo de claramente de la comunidad internacional, pero fundamentalmente del pueblo sudafricano, pero haber terminado con esa terrible aberración que era el apartheid, y Naciones Unidas jugó un rol importantísimo. Es decir, cuando vamos pensando poco a poco en ciertos hitos históricos de la organización, nos damos cuenta que sería muy difícil tratar de decir cuál es el mayor logro. Yo creo que es el mayor logro es ser una ventana, una luz de esperanza de pensar que realmente como comunidad de naciones podemos ser mejores.
Muy bien, Martín, siguiendo nuestro recorrido con los objetivos de desarrollo sostenible, recordemos que son 17, entendamos ahora cuáles objetivos se refieren de manera directa con la prosperidad, desde el punto de vista económico, pero sostenible, en armonía con la naturaleza.
Prosperidad.
El desempleo mundial aumentó de 170 millones en 2007 a casi 202 millones en 2012, de los cuales alrededor de 75 millones son mujeres y hombres jóvenes.
Se necesitan 470 millones de empleos a nivel mundial para las personas que se incorporan al mercado laboral entre 2016 y 2030.
Los retos del mundo son enormes. Por eso los 193 estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con
Objetivo 8.
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y decente para todos.
Todos nosotros podemos contribuir y ser parte del cambio. Sé un héroe del desarrollo sostenible.
Yo compro en empresas comprometidas con el medio ambiente y con sus empleados.
71 años. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso es ahora. Es ahora. Es ahora.
Bueno, recordamos nuevamente a todos nuestros oyentes para que se acerquen a la ciclovía. Recuerden que estamos en la carrera séptima desde la 72 hasta el Parque Nacional. Participen por muchos premios, incluidos viajes. Ya escuchábamos los otros objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con lo económico, pero también con la naturaleza, sostenibles en armonía con la naturaleza. Martín, ¿de qué manera está trabajando el sistema de Naciones Unidas en Colombia para apoyar a Colombia en el logro de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible con los 17 ODS?
Buscamos la integralidad. Cuando uno mira los 17 objetivos, y básicamente si estamos pensando en términos de progreso, de crecimiento económico, podemos ver un conjunto un número de estos objetivos que se referirían explícitamente a eso. Y te diría que el 12 sobre producción y consumo responsables, el tema de ciudades y comunidades sostenibles, industria, innovación, infraestructura, el 9, trabajo decente, el 8. Es decir, podríamos, y habéis venido durante todo el programa mencionando en particular y en detalle estos objetivos. Pero a mí déjame destacar el tema de la modificación de ciertos patrones y la búsqueda de esa visión más comprensiva de integralidad. No podemos pensar en sociedades que realmente progresan desde el punto de vista de lo estrictamente económico y buscar mejoras en los ámbitos de productividad y competitividad si no somos y tratamos de esos caminos que se han venido bifurcando, tratar de unirlos, de pensar que el crecimiento puede estar divorciado del uso y el manejo sostenible de nuestros recursos naturales, o ese tremendo énfasis que hemos venido, ese tremendo énfasis que hemos venido haciendo en que efectivamente la búsqueda de ver opciones de progreso económico en nuestras naciones tiene que ir necesariamente de la mano con un cuidado armonioso de nuestra casa común, que es la tierra, y al mismo tiempo, obviamente, de los recursos naturales que hacen que tengamos la sostenibilidad del planeta en el que vivimos. En estos ámbitos, tratar de pensar no solamente que la energía, el cuidado del agua limpia y el saneamiento son temas absolutamente que tendrían que ver, al mismo tiempo que he mencionado la producción de bienes públicos en nuestras sociedades, y la nueva agenda urbana va en esa dirección, tratar de repensar el rol importantísimo de las ciudades en el desarrollo y en el crecimiento, y son actores absolutamente importantísimos, porque uno de los realmente datos que vemos es el que en los próximos años ya es aproximadamente estamos por encima del 50, entre el 50 y el 60%, pero en el año 2050 vamos a ser el 70% de la población mundial viviendo en ciudades. Pero como decía, más allá de la capacidad de resiliencia y de sostenimiento que tengamos de la producción de servicios sociales básicos o servicios básicos y bienes públicos en nuestras sociedades, tenemos que pensar que no se puede pensar en crecimiento económico si no garantizamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No se puede pensar en un crecimiento económico sostenido si no pensamos en la posibilidad de tener sociedades que realmente distribuyan esa capacidad de generar riqueza de una manera relativamente equitativa en nuestras sociedades. No podemos pensar en sociedades que sean realmente avanzadas desde el punto de vista de crecimiento económico si no tenemos absolutamente claro que tenemos que generar y garantizar la posibilidad de que nuestras sociedades sean sociedades que permitan las oportunidades a todas las personas. No puede haber progreso económico en sociedades pobres, fundamentalmente sociedades que niegan derechos y que no permiten la opción de la inclusión a todas y todos los ciudadanos. De modo que, de nuevo y en resumen, crecimiento económico es esencial, tenemos que buscar los vectores que generalmente que lo producen, tenemos que vincular esos vectores de la búsqueda de prosperidad y riqueza en nuestras naciones, dando realmente el valor a quienes son los actores de la generación de la riqueza y el empleo, que es el sector corporativo, el sector empresarial, y trabajar con ellos verdaderamente en que esto se haga sostenido, pero fundamentalmente siendo muy guardianes, vigilantes, de que no dañemos nuestra casa común, no dañemos el planeta, y al mismo tiempo que generemos, ojalá, que oportunidades para todas y todos nosotros.
Muy bien, Martín, Dagoberto y oyentes, llegó el momento de hablar de paz en Voces Unidas, pero esta vez, en vez de hacer la pregunta que siempre solemos hacer, hagamos otra pausa para conocer cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible busca de manera directa el alcance de la paz.
Paz.
En promedio, y teniendo en cuenta el tamaño de la población, la desigualdad de los ingresos aumentó un 11% en los países en desarrollo entre 1990 y 2010.
La gran mayoría de los hogares en los países de desarrollo, más del 75% de la población, se encuentran hoy en día en sociedades donde los ingresos se distribuyen de manera mucho más desigual que en la década de 1990.
La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 1.260 millones de dólares para los países en desarrollo al año. Esta cantidad de dinero podría ser utilizada para elevar por encima de los 1.25 dólares diarios a las personas que viven con menos de ese dinero durante un mínimo de 6 años.
Los retos del mundo son enormes. Por eso los 193 estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con
Objetivo 10:
reducir la desigualdad en todos los países.
Objetivo 16.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Todos nosotros podemos contribuir y ser parte del cambio. Sé un héroe del desarrollo sostenible.
Yo me opongo rotundamente a la discriminación.
Yo voto en todas las elecciones de mi país para escoger algo mejor para Colombia.
71 años. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso. Es ahora, es ahora.
Bueno, Martín, ¿cómo ve usted la proyección futura de las Naciones Unidas en un mundo cada vez más globalizado y donde persisten algunos conflictos regionales?
Bueno, si uno lo mira desde los dos prácticamente los dos ámbitos de la ecuación. Podríamos decir que efectivamente vivimos en un mundo en el que la violencia parece que es una caracterización casi cotidiana y que además hemos naturalizado porque nos hemos acostumbrado en asumirla y en verla de manera casi diaria. En segundo término, y ya lo he mencionado, vivimos en un mundo que verdaderamente presenta grandes desigualdades, devastación en el ámbito ambiental, que tiene patrones de producción y consumo que son absolutamente insostenibles, pero al mismo tiempo, fíjense, vemos pandemias que eran antiguas, que eran viejas amenazas, ahora se convierten en nuevos retos y riesgos para nuestra comunidad de naciones. Vemos el tema del terrorismo a escala global y, sobre todo, que toda esta configuración de elementos que he mencionado nos dan que tenemos un mundo definido por la incertidumbre y con retos verdaderamente complejos y que no pueden tener una respuesta individual por parte de estados, por muy poderosos que sean, y que requieren del multilateralismo y la acción colectiva. Pero cuando lo vemos desde el otro ámbito, y es dónde van esas tendencias genéricas de progreso, también podemos verlo con una cierta precaución. Estamos en un mundo donde vamos a ser casi 10.000 millones de personas dentro de escasamente un par de décadas, un mundo donde estamos empezando a ver las primeras disrupciones a pesar de los grandes avances que nos está trayendo la tecnología. Estamos viendo un mundo donde el crecimiento empieza a tener unos patrones de desigualdad a escala global tremendos y, sobre todo, y como he dicho anteriormente, y este es uno de los rasgos más preocupantes, que estamos en un mundo donde las crisis, no solamente por el factor climático, que también es un tema en el que tenemos que ver con mucho detenimiento, pero las crisis y los conflictos parece que son el común denominador de nuestra realidad cotidiana. De manera que yo vuelvo casi a lo embrionario y casi a lo primigenio del trabajo de la organización. Tenemos más que nunca que tratar de pensar que necesitamos respuestas colectivas a estas, llamémosle, estos desafíos complejos, pero que necesitamos de mayor cooperación, mayor colaboración, mayor acción conjunta, y la Organización de Naciones Unidas representa precisamente eso así, exactamente esto, que pensemos en un mundo más unido para enfrentar estos desafíos y que pensemos en una organización, y este es uno de los grandes retos que tenemos en este 71 cumpleaños, que pensemos en una organización mucho más fortalecida y que pueda ser instrumento de la voluntad soberana de la comunidad internacional para precisamente confrontar conjuntamente estos desafíos.
Bien, muchas gracias, Martín. Y finalmente terminamos nuestro recorrido por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el último grupo de alianzas con el que será posible alcanzar toda la Agenda 2030 con el apoyo de todos, el grupo Alianzas.
Alianzas. En 2014, la asistencia oficial para el desarrollo ascendió a 135.200 millones de dólares, el nivel más alto registrado hasta la fecha.
Sin embargo, hay más de 4.000 millones de personas que no utilizan Internet, el 90% de ellas en el mundo en desarrollo.
Los retos del mundo son enormes. Por eso los 193 estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron con
Objetivo 17.
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Todos nosotros podemos contribuir y ser parte del cambio. Sé un héroe del desarrollo sostenible.
Yo en mi celular descargué la aplicación de los ODS para saber de qué se tratan y ayudar con los cambios.
71 años, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El compromiso es ahora. Es ahora. Es ahora.
Muchas gracias, Dagoberto. Martín, quiero concluir este programa con el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en conmemoración a este día. La celebración del Día de las Naciones Unidas de este año coincide con un momento de transición para el mundo y para las propias Naciones Unidas. La humanidad ha entrado en la era de la sostenibilidad, con el compromiso mundial de hacer realidad la gran promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este año, en el que se cumplen los 71 años de la organización, disponemos de 17 objetivos que nos permitirán impulsarnos hacia un futuro mejor para todos dentro de un planeta sano.
Muy bien, Mónica, y pues recordar por último, todavía quedan varias horas para que ustedes se sumen a la ciclovía. Recuerden que pueden participar, estamos desde la calle 72 hasta el Parque Nacional por la carrera séptima. También recuerden hashtag numeral en bici con ONU y también numeral Voces Unidas ONU. Queremos agradecer la compañía de Martín Santiago, coordinador residente y humanitario de la ONU en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co o en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU. También lo pueden hacer mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerden, la próxima semana tenemos otra cita aquí en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.